Hola, buenas tardes. Bueno, nos quedamos. Bueno, antes de nada, deciros que he adelantado una clase que será de enero, la última tutoría de enero. No la voy a dar y entonces la recupero, voy a dar una tutoría mañana que será de 16:45 a 17:45, es decir, empezará a las 5 menos cuarto, pero y si alguien quiere venir, el aula no es la de siempre, la 219, sino que la daré en el aula 208. Es decir, que tendremos clase hoy y mañana. Y la idea que he llevado es hoy terminar los ejercicios del tema 5 y ver del tema 6. Hay pocos ejercicios porque el tema 6 creo que es... El tema 6 es la entrevista, que es muy... se puede ver en un momento, y ver también los ejercicios que hay del año 2012 sobre la entrevista. Y ya mañana veríamos el tema de las escalas, el tema 7, que es el más largo, incluso, bueno, en el equipo docente me parece que utilizó varias clases para darlo. Entonces, sobre... A ver, el último ejemplo nos quedamos en... A ver qué es lo último que vimos de... El capítulo 5. Creo que nos quedamos, había ese problema. Hicimos problemas. Yo creo que no hicimos... Vimos exámenes que eran del capítulo 5, esto ya los vimos. Bueno, esto no lo sé, los del año 2020, pero a ver un momentín, a ver cuál estuvimos viendo. Capítulo. No, yo creo que estuvimos viendo los del estos de aquí. Esto lo estuvimos viendo, vale. Estuvimos viendo los de el PowerPoint del equipo docente, ¿no? De los que hacía él, vale. Todo esto ya lo hicimos, de seleccionar la muestra y tal. Incluso de seleccionar la muestra cuando la muestra era tanto cuando era finita como cuando era infinita, que no se nos dice el tamaño de la población, o bien que la población es de más de 100.000, ¿no? Nos quedamos aquí. Y bueno, ya se acaban los problemas, ¿no? Entonces nos quedamos aquí, vimos tanto para la población infinita como para la finita. Vamos a ver, por ejemplo, ahora los exámenes del... a ver si lo tengo por aquí. Los del 2020. Déjame que lo vea este, a ver. Estos son los de Madrid. Estos son los ejemplos. Y aquí tenemos, vamos a ver. Vamos a ver, pues, los que tenemos aquí, que hemos dicho, examen del 2020. Y después vemos si acaso los del 18. A ver, capítulo. Capítulo 5, examen del 2020. Bueno, aquí os puse una tabla porque era simplemente para que, voy a hacerla un poco más, bueno, para que veáis aquí, en esta tabla dejan fija la varianza que nos dicen que nos dicen que P, vaya, no funciona, sí, no sé por qué no va esto, espera un momentín. Bueno, no sé, no me dejas que yo muy bien, pero vamos a ver. Tenemos por una parte, veis aquí cómo va variando la amplitud de la población, ¿no? O sea, de 500 hasta 100.000, que sería más de 100.000. Bueno, es que no me escribe donde quiero, no sé por qué algo no funciona bien. Bueno, pues fijaros en esta columna que aumenta la población. Dejamos fijo lo que es la varianza, que es el que nos dice aquí. A ver, ¿cómo le digo esto? No sé dónde escribe. A ver, bueno, está escribiendo todo arriba. Bueno, ahora parece que va. ¿Veis? Espérame un momento que quito esto. Vale. No, igual me deja. Tenemos. Dejamos fijo la varianza. La varianza es P por Q. Bueno, pues cuando P y Q son iguales, que son 50, es la varianza mayor. Cuando tenemos la mayor varianza, quiere decir que vamos a necesitar el número mayor de elementos de la muestra, ¿no? Es decir, disminuyendo la varianza y dejando todo lo demás, dejando el nivel de confianza igual y el error que queramos obtener, el error, por ejemplo, que queramos obtener, lo vamos a mirar con el error 2, ¿no? Más o menos 2, dejando fijo el error y el nivel de confianza, contra menor sea la varianza, menos elementos de la muestra necesitamos. Pero esta tabla, como veis, está construida para la mayor varianza, que es P igual a 50, y para el mismo nivel de confianza, que es un 95,5%, y lo que va variando es el tamaño de la población y la amplitud del error. Entonces, por ejemplo, conforme aumentamos el error, vamos a fijarnos aquí en estos 3.000, conforme aumentamos el error, como veis, va disminuyendo el número de elementos de la muestra que necesitamos. Pasamos de un error de más o menos 2%, que serían 1.364, cuando queremos más o menos 10, solo con 97 nos vale, ¿no? Es decir, conforme aumentamos el error, disminuimos el número de elementos de la muestra. Aquí no se ve claro, pero si aumentáramos el nivel de confianza, también aumentaríamos el número de elementos de la muestra. Y después, cuando llegamos a más de 100.000, ya no crece. Aquí veis, va creciendo la muestra para cada nivel de error, pero cuando llega a 100.000 ya se queda fijo, ¿no? Ya se queda en 10.000 o en 2.500 y ya siempre seguiría con eso. No haría falta coger muestras mayores, ¿no? Solo por dar un poco la explicación de cómo varía una muestra respecto al nivel de error y respecto al nivel de confianza y respecto a la variable, ¿no? Que serían las tres aspectos que harían cambiar el número de elementos de la muestra. Bueno, pues vamos aquí, dice, tenemos otro problema, ¿quieres conocer la opinión del alumnado? Que tiene 600 estudiantes, ¿no? Un N igual a 600. Sobre la ilegalización de los coches diésel. Y para ello vas a aplicar un cuestionario que solo tiene una pregunta. ¿Estás a favor de la ilegalización de los coches diésel, sí o no? ¿Qué tamaño debe tener la muestra para que el resultado tenga un error máximo de más o menos 4%? Entonces el error será 0,004, ¿no? Pero esto siempre, si necesitaré para hacer. No, me sobra aquí un cero. Entonces, el error será el 4%, que es cero, en porcentaje sería 0,04, y el nivel de confianza 95. Bueno, ya aprendimos a ver cómo se miraba el nivel de confianza, lo tenemos que poner en números Z, y ya vimos cómo pasábamos del porcentaje al número Z, ¿no? En este caso será el N, será igual Z con el 95% de nivel de confianza, ya lo vimos que era 1,96, esto lo llevamos al cuadrado, por P, que nos lo dicen, cuando no nos dicen nada, siempre es la proporción máxima, que es 0,5 por 0,5 y por el N, partido por N menos 1, que serán 599, por el error al cuadrado, que será 0,04 al cuadrado, y esto le sumaremos Z al cuadrado, por P y por Q. Y nos da esto un resultado de el numerador 576, el denominador serían 0,9, que sería esta parte de aquí, y sumaríamos que es esta parte de aquí, ¿no? Bueno, de hacer esta división nos da 300,31, que esto sería 301. Siempre cogemos, cuando hay decimales, siempre cogemos por encima, ¿no? Cuando hacemos las muestras. Y después, a ver si hay alguno más. En el año 2020 tenemos el 24, siempre nos dicen, es una pregunta como teórica y nos dicen, al respecto de la pregunta anterior, si aumentamos el nivel de confianza, del 95 al 99 y mantenemos el resto de los datos constantes, ¿cómo afectará el tamaño de la muestra? Pues el tamaño de la muestra aumentará. Aumentará porque ya hemos dicho antes en esa relación que había que si aumentamos el número de la muestra, o sea, si aumentamos el nivel de confianza y dejamos lo demás fijo, es decir, el error y la variabilidad, lo que es P por Q, si lo dejamos eso fijo, pues tendremos que aumentar el número de elementos de la muestra. Eso lo vimos ya en ejercicios de que eran similares. Eran iguales, solo cambiaban el número de, o sea, solo cambiaban el nivel de confianza y veíamos cómo al aumentar, aumentaba el número de elementos de la muestra. Lo vimos ya en los ejercicios que vimos la semana pasada, que eran en los estaban en las en el PowerPoint del equipo docente, ¿vale? Del año 18 creo que era. Bueno, después tenemos otro. Este, por ejemplo, como veis, se quiere realizar una encuesta de la población de la comunidad de Extremadura, con lo cual es infinita, porque es más de 100.000, ¿no? Porque, es decir, tiene un tamaño de población determinado. Sobre si está a favor o en contra de construir el nuevo AVE. Madrid, Badajoz y Lisboa. No sé para qué hacen esta encuesta, porque ya sabrían que todos iban a estar a favor. ¿A cuántos sujetos habría que encuestar para que el error máximo fuera del 3,5% con un nivel de confianza del 99%? Y aún así que nos lo dicen, P y Q es igual, ¿no? Bueno, pues entonces estamos ante una muestra infinita. Bueno, yo aquí lo había hecho por recordar bueno, lo voy a poner por recordarlo. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, cómo sabemos? Cómo, bueno, el cálculo es n igual a c cuadrado por p por q partido por e al cuadrado. E es igual a 0,035, ¿no? P y Q sabemos que es 0,5. Nos faltaría Z. ¿Cómo sabríamos Z cuando el nivel de confianza es del 99%? Pues un nivel de confianza del 99% sea un alfa de 0, sería 1 menos, o sea, 1 menos 0,99 sería 0,01, ¿no? Como tiene dos colas, lo dividimos para dos y nos da que cada cola tiene 0,005, ¿no? Que es la mitad. Vale, entonces, como si queremos saber, en nuestra tabla nos da siempre toda esta parte, para saber qué porcentaje es esa parte en la tabla, pues lo que haremos será 1 menos 0,005 y nos dirán que lo que hay aquí dentro todo esto es 0,995. Vale, pues si vamos a las tablas y miramos dentro de la tabla 0,995, veremos que se corresponde con un z igual a 2,58. Entonces aquí ya simplemente pues sustituimos, ¿no? Y tenemos tendremos z que es 2,58 al cuadrado por 0,5 por 0,5 partido por el error al cuadrado 0,035 al cuadrado. Y esto nos da 1,66 0,005, total que nos dará, el resultado es 1358,44, pero esto será 1359, serían los individuos, ¿no? Que sería, por tanto, la respuesta A, ¿vale? Y después tenemos otra pregunta, que esta es así también como teórica, y dice, al respecto de la pregunta anterior, si reducimos el nivel de confianza en nuestra estimación, aquí lo que hacemos es disminuir y mantenemos el resto de los datos constantes, ¿cómo afectará al tamaño de la muestra? Bueno, pues el tamaño de la muestra disminuirá, ¿vale? Ya no, ya del 2020 no había más. Yo no sé si veamos, porque por la hora que así vamos a ver el... Después ya hemos hecho bastantes. Pensaba ver también los del año 2018, los tenéis aquí, si los queréis hacer. Si los queréis hacer ahí, bueno, aquí tenéis también ya hechos, que algunos saldrán. Estos son ya, estos están corregidos, ¿no? Son 50, este lo he subido, este documento también era nuevo, son exámenes anteriores, que así son demasiado anteriores, porque hay algunos que todavía se utilizaba el programa R, pero bueno, muchos sirven, ¿no?, para verlos. Teníamos, a ver, tipo de resultados, resumen, soluciones, test. ¿Veis? Aquí en el examen de 18 también tenemos aquí, ¿veis? Aquí tenéis, en estos últimos, también son de este tema, ¿no? Los últimos que veáis, tanto porque en el 18 tendréis de estos por lo menos 3 o 4 problemas más, porque hay de distintas, me refiero, tenemos lo que era septiembre reserva, tendréis de septiembre reserva, tenéis tenéis uno en febrero del 2008, tenéis otro, y en la segunda semana de febrero tenéis otro, y en septiembre otro, o sea que tenéis 4 exámenes más, por si los queréis hacer y practicar, del año 2018. Y ahora teníamos, habíamos dicho, teníamos previsto ver también, este lo vemos pronto, que sería ver el tema 6, el resumen y los ejercicios del 2012. Vamos a empezar en el tema 6 por los ejercicios, porque el tema 6 creo que era tema 6. El tema 6 es la entrevista, ¿no? Entonces vamos a ver si hay alguna actividad del tema 6. Yo creía que le había puesto 2, 3, 3, 4, 5, actividad, capítulo, resumen, actividad. Esta. Que habla de la entrevista. Bueno, voy a hacerlo un poco más grande. Dice, usted ha observado que un alumno de su grupo ha cambiado de actitud hacia los compañeros. No realiza las actividades en casa y el tiempo de tutoría está como distraído. Y se plantea averiguar las causas de esta conducta y se quieren entrevistar con los padres del niño. Entonces, siguiendo las fases indicadas en el texto, nos piden planificar y elaborar una pequeña entrevista. Bueno, aquí hay solución, ya puede haber cualquier solución, ¿no? Siempre que esté correctamente aplicada, pero vamos, nos dicen que no tiene una única solución, que cada estudiante habrá elaborado su entrevista siguiendo las fases adecuadas. Y según esto sería, según el texto básico, las fases son primero la de producción, ¿no? Que en la de producción tendríamos que elegir a un entrevistado. En este caso, pues serían los padres. Y después tendríamos que recoger información sobre los entrevistados, sobre los padres de este chico. Y lo que nos interesaría recoger características de los padres y la relación que mantienen con el niño. Sobre todo enfocado al tiempo de estudio en casa, ayuda por parte de los padres con los deberes. Bueno, si le preguntan cómo le ha ido en clase, si se interesan por también por su relación con los compañeros, todo eso, ¿no? Y después hay que elaborar un cuestionario que se debe, bueno, el cuestionario debemos elegir qué tipo de preguntas se van a realizar en base a la información que queremos obtener y después un análisis posterior de las respuestas, ¿no? Entonces, esa sería la fase de producción y la de realización sería aplicar la entrevista cumpliendo las fórmulas de cortesía, guiando la conversación con habilidades y capacidades que requiere un entrevistador. Después otra fase sería el registro montado, que si por ejemplo se ha grabado la entrevista, pues sería la transcripción de esa entrevista. En esa transcripción habría que transcribir todo la entrevista tal como ha sido, y dentro de ese documento, que sería el documento de la transcripción de la entrevista, habría que organizar la información y prepararla para el análisis. Y después, lo último, que sería el informe, que habría que elaborarlo para comunicar el contenido, análisis y resultados de la entrevista de forma estructurada, clara y concisa para su difusión. Bueno, para su difusión sería pues bien para el claustro, bien para quien pensáramos que puede tener acceso a este informe, ¿no? ¿No? Bien para el psicólogo, bien para quien fuera, ¿no? Para el asistente social, bien. Entonces, estas serían las bases de la entrevista y esto es en lo que se resume el tema que vamos a dar, ¿no? Que es la entrevista. Habrá más clasificaciones de tipos de entrevista, tal, pero en esencia sería esto. Vamos a verla, pues, como la entrevista. Dice que es una conversación verbal. Creo que las conversaciones bueno, verbales o gestuales, no sé por qué ponen verbal, una conversación entre, más que dos o más personas, entre dos personas. Porque si es entre varias personas, ya estaríamos en una técnica grupal. La entrevista es entre dos personas. Con el fin de seleccionar e investigar, ¿no? Seleccionar, bueno, pensemos en las entrevistas de las empresas, ¿no? Para seleccionar un candidato, para investigar. Tiene dos componentes. El entrevistador y el entrevistado. Simula siempre la entrevista una conversación. Todas las técnicas de investigación son siempre, normalmente, excepto técnicas documentales o técnicas como la observación, pero incluso también la observación participante, las principales técnicas son pregunta-respuesta. Esta pregunta y respuesta la podemos hacer en la entrevista de una manera más o menos estructurada, es decir, simplemente siguiendo un guión para no olvidarnos, o bien haciendo un cuestionario, que sería una entrevista estructurada. Y cuando esa entrevista estructurada no solamente se hace a una persona o a varias, sino que se hace, es decir, ese cuestionario se pasa a una muestra, entonces en vez de entrevista estamos en la encuesta. Pero el principio es el mismo, pregunta, respuesta, ¿no? Si en vez de ser una pregunta, es una conversación, pues estamos en técnicas grupales, ¿no? Es decir, que es la base, digamos, la pregunta-respuesta, la entrevista es la base de las técnicas de investigación. Porque incluso un examen es una pregunta-respuesta, que puede ser de forma oral, de forma escrita, con ordenador, pero estamos ante lo mismo, ¿no? Dice, suele constar una serie de preguntas con un objetivo concreto. Es decir, lo que distingue la entrevista de una conversación entre dos personas, pues es el objeto, ¿no? El objeto que tenemos aquí, que es un objeto, digamos, científico, que sería el de evaluar, seleccionar, investigar, frente al de una conversación normal, por ejemplo, en un ascensor, pues que ahí el objeto es lo que llamamos la reproducción social, ¿no? Ahí cuando vamos a un ascensor y estamos hablando con otra persona, muchas veces lo que hacemos es reproducir la relación que tenemos entre vecinos, ¿no? Preguntar, cuando no tenemos nada que preguntar hablamos del tiempo, es decir, rellenamos una conversación para que no sea algo seco de ir quietos sin hablarnos en el ascensor, es decir, para reproducir una relación de vecinos, una relación de amistad, ¿no? Pero no tiene un objeto de investigar o de evaluar. Entre todas las clases de entrevista destaca el maestro-alumno, pero como hemos visto también en la actividad, puede ser maestro-padres, ¿no? O puede ser de un inspector con un maestro, destaca la de maestro-alumno, que tiene como fin recoger información de aspectos emocionales y también del grado de confianza, ¿no? Esto sería un aspecto emocional más, ¿no?, hacia el educador. También recoge información, pues, sobre la situación familiar, sensaciones, dificultades de estudio, problemas de adaptación, relación con otros compañeros, es decir, podemos, se pone aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, como técnica diferenciada de investigación, tiene tres fines. Un fin sería el recoger información sobre estos aspectos, y después también como técnica de investigación sería probar hipótesis, ¿no? Probar hipótesis, que por ejemplo, pues ya sería dentro de una investigación, utilizaríamos la entrevista para probar ante una pregunta que ha surgido o que ha motivado la investigación, hemos dado unos resultados provisionales que son las hipótesis, intentaríamos mediante la entrevista probar si esas hipótesis son ciertas o no. O usarse junto con otras técnicas, por ejemplo, si sabemos muy poco de un fenómeno, de un caso, Es muy aventurado lanzarse a hacer una encuesta. Antes tenemos que saber cosas sobre ese fenómeno y, aparte de la información bibliográfica o que de las referencias bibliográficas, una forma de entender el tema es haciendo primero unas cuantas entrevistas, ¿no?, para ver cuál es el problema, como antes de lanzarnos a hacer las preguntas del cuestionario de una encuesta. Y eso puede usarse pues junto con otras técnicas. La entrevista es una técnica cualitativa y se podría combinar con otras cuantitativas, ¿no? En cuanto a las características que tiene, es una unimos datos a través de una interacción oral con un individuo. Esto es una definición así, ¿no? Es más estructurada que la observación. Más estructurada que la observación. Bueno, es menos estructurada que la entrevista, que la encuesta, por ejemplo, ¿no? En la entrevista las respuestas son abiertas. Normalmente, mientras que en el cuestionario que hacemos para la encuesta, normalmente las preguntas tienen respuestas cerradas. Después dice que el investigador tiene que ser una persona preparada. Realmente, cualquier otra técnica, hay dos técnicas que si no se está bien, más que preparado, tener experiencia, tener el talante necesario para hacerlo, tener una serie de cualidades. Y estas son la entrevista y la observación participante. Ahí no vale solo, por ejemplo, para hacer un cuestionario lo podemos hacer en un despacho, lo podemos hacer un grupo de investigadores. Y una vez hecho el cuestionario, se puede formar a los encuestadores, pero la entrevista requiere unas capacidades de empatía, de saber llevar una conversación, que eso requiere experiencia, ¿no? Dice que la entrevista se caracteriza porque es un medio potente de información. Es decir, lo mejor para saber las cosas es preguntar, como decían antiguamente, preguntándose a Roma. Es un medio potente de información. Es un medio no acotado y que solo está modulado por el entrevistador para no caer en la subjetividad con una técnica previa. Bueno, vamos a ver, es modulado por el entrevistador porque aquí vamos a ver una entrevista para la que hacemos un cuestionario. Normalmente, en las entrevistas, por ejemplo, que llamamos, porque es una entrevista estructurada, pero en las entrevistas no estructuradas, las entrevistas en profundidad, las entrevistas biográficas, pues ahí es simplemente un guión para no olvidarnos de las cosas que hay que preguntar. Pero para cada uno el guión puede tener distinto orden, introducir temas que no están en el guión. ¿Sabes? La entrevista no estructurada está. No es tan abierta como la entrevista no estructurada. Y que tiene que parecerse a un encuentro parecido a las interacciones de la vida diaria. O sea que, en definitiva, que tiene que parecerse a lo que llamamos una conversación normal. Las fases de la entrevista que hemos visto en la actividad, la de producción, la de elegir al entrevistado, la de recoger información, que sería el trabajo de campo, digamos, o pasar o hacer la entrevista. Bueno, no, recoger información sobre los entrevistados, elaborar el cuestionario, realizar la entrevista con las fórmulas de cortesía y presentación, el registro y montado. El registro, que sea normalmente una grabadora, siempre tiene que dar consentimiento y estar informado de que lo estamos grabando, ¿no?, el entrevistado. En el montado se selecciona un recorte, bueno, de la conversación sostenida. Y además se pueden, aparte de la transcripción de la entrevista, se pueden señalar componentes no verbales. Y el informe es donde se da a conocer el contenido de la entrevista. Y las entrevistas pueden ser dirigida o estructurada con guía previa que tiene como misión sondear opiniones o recoger información. Y el entrevistador que dice que debe controlar la secuencia de las preguntas, seguir un esquema prefijado. Como es estructurada, no puede añadir preguntas. La entrevista abierta sí que se puede. No puede expresar su opinión y debe ser imparcial. Mantener un estilo de equilibrio y un grado de empatía normal. Un caso de este tipo de entrevista es la entrevista de investigación en el ámbito educativo, que constará de unas variables objeto de estudio y una guía de entrevista. En esta entrevista, Kerlinger dice, más que en el cuestionario para esta entrevista estructurada, Kerlinger propone tres tipos de ítems: fijos, alternativos, abiertos y de escala. Y Turman relaciona la respuesta con tipos de datos. Puede haber tipos de respuesta para cumplimentar. Por ejemplo, respuestas nominales, modos de respuesta gran flexibilidad, de rango ordinales, de lista categórica. Eso sería la entrevista dirigida estructurada. También dice que tiene como ventaja, bueno, de cada uno de estos modos de respuesta, pues dice principales inconvenientes y ventajas. Cuando son para complementar, pues menos parcialidad, pero es más difícil de puntuar. Cuando es abierta o gran flexibilidad, pero está con el tipo de respuesta es de escala o intervalos, esta sí que es fácil de puntuar. Pero puede haber parcialidad. Cuando es de rango ordinales, ordinal, fuerza de discriminación es difícil de completar. Y cuando son listas nominales, es fácil de puntuar y menos opciones. Dice que la entrevista estructurada tiene como ventajas facilitar la elaboración de informes, es fácil de administrar, bueno, eso es mucho decir, y de elaborar la evaluación es objetiva y el entrevistador necesita poco entrenamiento. Bueno, porque en realidad es un cuestionario, tampoco tiene que introducir nuevas preguntas, ¿no? Y que tiene como inconvenientes que puede ser molesta la rigidez para el entrevistador, porque está leyendo un cuestionario, que el coste es alto porque tiene que ser personalizado, que no se puede hacer a varias personas a la vez. Que no se abren nuevas vías de investigación por la ausencia de respuesta espontánea. En cambio, tenemos esa sería la estructurada, ¿no? La que tiene un cuestionario. En cambio, la no estructurada no tiene guía, o sea, lo que sí que tiene es un guía. No tiene guía, bueno, tiene un guión, ¿no? Para no olvidarse. El ejemplo más representativo de la entrevista etnográfica. Este tipo dice que un tipo particular es la entrevista biográfica. Es el tipo de entrevista que hacía, por ejemplo, Jesús Quintero en su programa, que ya se murió, que eran entrevistas muy largas, con amplios silencios, dejaba mucho hablar al entrevistado. El entrevistador controla las preguntas en función de las respuestas. Después introducir nuevas preguntas. no tiene un esquema prefijado, puede añadir preguntas si es preciso, puede explicar sentimientos y hay una gran familiaridad, tiene que haber un equilibrio entre la empatía y la profesionalidad, ¿no? Y un alto grado de empatía. Las preguntas pueden ser por descriptivas, cuando se describe un acontecimiento, estructurales, cuestiones de configuración, de contraste. Es contrastar, por ejemplo, cuando habla de un aspecto, decirle que lo defina, que lo explique un poco más, ¿no? Para saber lo que estás diciendo. Pueden ser de opinión, pueden ser de sentimientos, o bien pueden ser demográficas, de edad, de dónde vive, o sociodemográficas, nivel cultural, características personales. Entonces, esa serie de preguntas, ¿no? Y estas se emplean para medidas, para promover, se emplean una serie de medidas para que hable, ¿no? Porque lo peor es una entrevista en la que el entrevistado, pues, solo emplea monosílabos, sí, no, y poco más, ¿no? En esta clase se emplean medidas para promover la locuacidad y, por ejemplo, asintiendo, repitiendo lo último que ha dicho para que se extienda más. Entonces, hacemos que se extienda más. Aquí no lo pone, pero, por ejemplo, el silencio, o sea, asentir, por ejemplo, con la cabeza, pero no lanzar una nueva pregunta, con lo cual él, se pretende que siga profundizando en ese mismo tema. Emplear frases o enunciados para hacer una nueva pregunta. Pedirle que amplíe una idea, añadir un nuevo tema. En fin. ¿Ventaja de la entrevista no estructurada? Pues mayor flexibilidad. Explorar nuevas áreas de información. Porque ahí salen temas que no habíamos pensado que pudieran darse, ¿no? Y los inconvenientes son el sesgo del entrevistador, por el hecho de la empatía, de la familiaridad, puede haber sesgo, ¿no? Por la forma de hablar, por la presencia, por el sexo del presentador, por si es hombre o es mujer, en fin. Puede haber también inconvenientes que se genere información extraña, más difícil de interpretar los resultados y más tiempo luego para el tratamiento de datos, porque más dificultad para codificar y para... Hay que entresacar de toda esa grabación los aspectos más importantes. Después dice que hay entrevista de grupo. Que bueno, eso casi sería más que una entrevista, sería una técnica grupal, ¿no? Una dinámica de grupo. Pero bueno, dice que se actualiza el entrevistador, intenta que participen todos los miembros, por lo que en realidad es un moderador. Y después ya finalizamos con el análisis de datos, que esto es lo más complejo, porque en el análisis de datos, sobre todo cuando son entrevistas abiertas o cuando es una entrevista de grupo, que son conversaciones, es decir, hay que tomar, hay que analizar todo lo que se ha dicho y muchas veces, por eso, ver los puntos esenciales que nos interesan en nuestra investigación. Entonces dice, reproducir comentarios importantes, o sea, destacar cuáles son los comentarios importantes, organizar los comentarios por temas, dentro de los temas por subtemas, y dentro de todos ellos, los primeros por importancia. Después dice, reproducir la realidad de lo que se dijo. También, además, no solo reproducir lo que se ha dicho, sino que también se pueden poner aspectos no verbales como gestos o determinadas situaciones que han ocurrido en la entrevista o interrupciones, etc. Dice que el análisis de los datos tiene tres fases. La primera es el descubrimiento, que sería la transcripción, digamos, de la entrevista, la codificación y refinamiento, que sería no leerla una vez, sino varias veces, y haciendo esas clasificaciones de temas, subtemas, cuáles son los más importantes, los menos, en relación al tema de estudio, y fase de descubrimiento y comprensión. Es decir, tenemos que llegar a la comprensión de por qué comprendemos cuando sabemos el por qué se actúa de una determinada manera, ¿no? El tamaño de la muestra de la entrevista estructurada sigue el procedimiento de la encuesta. Es decir, se busca una muestra para hacer una, digamos que sería un subgrupo de la población de estudio. Y en la etnográfica se trata de realizar entrevistas ¿hasta cuándo? Porque podemos decir hasta la saturación, hasta que en las distintas respuestas que vamos obteniendo vemos que ya se repiten y que no aportan nada nuevo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues decimos, bueno, pues dejamos ya de hacer entrevistas, ¿no? Como veis, no queda demasiado claro el tema de la entrevista estructurada y la encuesta. Podemos definirla como una entrevista estructurada, es decir, cuando se puede hacer, bueno, sería una entrevista estructurada, pero que se diferenciaría sobre todo en la forma de, mientras que en la encuesta las respuestas suelen ser cerradas, en la entrevista suelen ser las respuestas abiertas, pero tampoco se ve una gran diferencia entre unas y otras, ¿no? Por ejemplo, si queréis ver más, he subido este tema, el PowerPoint del equipo docente, ¿no? Por si hay alguna, a ver, vamos a ver aquí. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Para evaluación, para reunir datos, medio terapéutico, bueno, sería más bien el psiquiatra. Y el que nos interesa es este. Datos por una investigación, que es el que utilizamos nosotros. Es una serie de preguntas que se plantean pensando en un objetivo concreto. Todo esto ya hemos hablado. Dice que la entrevista, una de las formas de los métodos de encuesta. La entrevista comprende la reunión de datos a través de una interacción oral. Por tanto, es una forma de la encuesta, que realmente siempre se ha dicho que la encuesta es una forma de entrevista. Sería una entrevista estructurada, estandarizada. Sería la definición de encuesta, ¿no? Pero bueno, aquí dice que es una de las formas de los métodos de encuesta. Permite mayor profundidad que el cuestionario. ¿Por qué? Pues porque supongo que habrá más respuestas abiertas. Es un medio acotado de información. De estas son las fases: producción, realización, registro y montado de informe. Y en la producción están el elegir el entrevistado, recoger la información sobre el entrevistado y elaborar el cuestionario. La realización, pues, hacerlo, ¿no? Y el registro montado, pues, el audio con anotaciones, si hay consentimiento. Bueno, Vale, entonces aquí hemos visto tipo de entrevista, individual, grupal, estructurada, no estructurada. Pero ya decimos que aquí, por ejemplo, en otras asignaturas, la entrevista grupal sería técnica de grupo, que sería un grupo de discusión, un focus group, aquí le siguen llamando entrevista. La entrevista se entiende en, normalmente que siempre es individual, pero en cambio aquí hacen esta diferencia entre individual y grupal. Y aquí sería estructurada o no estructurada. Dice, se puede asimilar a un cuestionario en forma oral. No añade preguntas nuevas porque es estructurada, no altera el orden de las preguntas, enuncia las preguntas siempre con un esquema prefijado, adopta un estilo de equilibrio, no busca la empatía, siempre impersonal. Módulo de respuesta, bueno, pues dice pregunta. Por ejemplo, aquí está más claro esto. Dime cuáles crees que son las razones de la violencia en el centro. O es la respuesta abierta. Y el tipo de datos sea nominal. Es cualitativo, no es cuantitativo. Pero es dificultad para codificar la respuesta, para clasificar la respuesta. ¿Es violento tu centro? Sí o no. Esto es dicotómico. Es nominal, cuantitativo, ¿no? No es cualitativo, sino cuantitativo en este caso. Dime los niños de tu clase de menor a mayor agresividad. Esta sería de rango, porque hace un orden, sería tipo dato ordinal y es difícil de responder. Pero es fácil de puntuar, ¿no? De 0 a 10, ¿cómo de violento es tu centro? Esta sería una escala, sería de intervalos, fácil de puntuar, puede haber parcialidad en la respuesta. Pues aquí está mucho más claro esto que en el resumen. La entrevista estructurada, las ventajas, poco entrenamiento para el entrevistador porque siempre pregunta lo mismo. Y los inconvenientes, pues, bueno, ustedes lo hemos dicho, el coste, no hay preguntas espontáneas porque no se pueden hacer nuevas respuestas al hilo, no se pueden añadir nuevas preguntas. Y después en la entrevista estructurada y la no estructurada, que es una conversación, ¿no? Que sería pues como una entrevista etnográfica, ¿ves? La que hacen los antropólogos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues más o menos ya hemos visto todo esto, lo que hemos dicho antes. Tenéis aquí el PowerPoint, si queréis lo terminéis de ver, pero ya más o menos ha quedado claro. Bueno, recordaros, mañana la clase es de 16:45 a 17:45 en el aula 208, el que quiera venir. Venga, gracias. La dejaré grabada también. Venga, pues hasta mañana.